en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, los transportistas, los convocantes de la huelga en este sector han decidido desconvocarla en la segunda jornada y lo atribuyen a una campaña que desde sus clientes incorporan también a los medios de comunicación y a otros agentes se ha desarrollado. Pero lo cierto es que la incidencia que había tenido en estos dos días estaba muy lejos de la que tuvieron hace unos meses cuando consiguieron que se incorporase a la legislación alguna de sus reivindicaciones, entre otras la imposibilidad de trabajar a pérdidas, es decir, que no se puede firmar un servicio en el que les cueste más la gasolina y el resto de cuestiones que lo que cobran por hacerlo. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos con alguno de nuestros invitados. Te damos la bienvenida a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Lo bueno de la suspensión de este paro ya no es que se pueda desarrollar la campaña del Black Friday con cierta normalidad, sino que Andrea San Martín, los supermercados tengan materia. Que,
previsiones.
No, y las baldas no estén vacías como nos encontramos en la anterior huelga, que fue una de las consecuencias que sufrimos los ciudadanos, ¿no?
Sí, efectivamente. Buenas tardes. La campaña del Black Friday, Navidad, rebajas, pues claro, podían verse afectados porque no tenían esos suministros, efectivamente.
Bueno, y luego también hay que decir que gran parte de los transportistas son autónomos y verdaderamente ponerse en paro justo en uno de los momentos de mayor negocio para ellos era un asunto un tanto complicado. Alejandro Tobalina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, hombre, mucho podría haber sido mucho más grave. Yo creo que es que la gente dice, ay, que no me va a llegar el regalo de no sé qué o lo que le he comprado a no sé quién. Pero, hombre, esto afecta a artículos de primera necesidad, por supuesto,
y a las carreteras, los atascos que se producían a la hora de entrar a trabajar, en fin. Bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales y allí también pueden comentar la actualidad laboral de, por ejemplo, hoy los autónomos, que es el día que dedicamos a este colectivo.
Lo pueden hacer en Twitter, estamos en @MadridTrabajaOM y en Facebook.
Y en Facebook también nos pueden seguir en el nombre del programa, que como bien sabéis es Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, pues creo que tenemos unas ofertas que también tenemos que comentar con los oyentes de Madrid Trabaja. Y estas cosas suceden. A veces tenemos algún percance o tengo. Lo hablo en primera persona. Empezamos por unas oposiciones para 349 operarios de servicios generales.
Sí, son plazas de estabilización de empleo temporal de larga duración en el Ayuntamiento de Madrid mediante el sistema de acceso de concurso. Según se especifican las bases, no se exige estar en posesión de ninguna de las titulaciones previstas en el sistema educativo, pero sí tener el certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana hasta el próximo 15 de diciembre.
En Parla hay 20 vacantes para mozos de almacén.
Es imprescindible tener experiencia en el sector logístico, contar con vehículo propio y con disponibilidad para incorporación inmediata. La jornada es de 30 horas semanales en turno de tarde con opción de horas complementarias. El salario ronda los 9 euros brutos la hora.
En el Ayuntamiento de Leganés necesitan cubrir con urgencia una plaza de técnico para la coordinación de teatros y salones de actos.
Es un contrato de relevo debido a la jubilación parcial del empleado municipal, por lo que la contratación será hasta el 18 de junio del año 2024 y el salario anual es de algo más de 21.000 euros. Se requiere tener la titulación de bachillerato o el título de técnico superior en sonido para audiovisuales y espectáculos. En cuanto al sistema de selección, será una prueba práctica formada por tres partes: una práctica de montaje, iluminación, sonido y maquinaria escénica, y mañana abre el plazo hasta el 29 de noviembre.
En Alcalá de Henares necesitan 8 galvanizadores.
Un taller industrial necesita incorporar en su plantilla operadores de máquinas galvanizadoras de metales para labores de galvanizado de piezas, tornillos y recubrimiento metálico. Piden la titulación de la ESO equivalente y no es necesario tener experiencia previa. La jornada de trabajo es en turnos rotativos de mañana, tarde y noche.
Hay una oportunidad de trabajo para esteticistas.
Sí, hay una vacante por un lado para trabajar en la zona de Alsacia y otra en un centro ubicado en la zona de Arturo Soria. Realizarán labores de estética sin aparatología y es necesario saber hacer uñas acrílicas o de gel y pedicura. La jornada es a tiempo completo de 40 horas semanales y el salario es según convenio.
Terminamos con una oferta para la dirección de un proyecto de instalaciones fotovoltaicas.
Se requiere formación universitaria en ingeniería técnica industrial y experiencia de al menos 5 años en dirección de proyectos. También es necesario contar con el nivel B2 de inglés y con conocimientos en la gestión de presupuestos. El contrato es estable y a jornada completa.
¿Qué te interesa alguna de estas ofertas de trabajo y además cumples con los requisitos? Visita nuestra página web, la de ondamadrid.es. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 15 de noviembre. Si tardamos un día más en llamarle por teléfono, se nos van acumulando las preguntas y los asuntos de actualidad. Lo digo porque tenemos con nosotros a Fermín Albaladejo, que es vicepresidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de ATA y presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, CEAJE. Fermín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantado de saludarte, que hacía mucho que no hablábamos, sí. Que no coincidíamos. Pero no porque no estés trabajando, sino por todo lo contrario, no. Porque tienes mucho trabajo.
Bueno, pero sabes, encantado siempre de estar con vosotros.
Bueno, empezamos, si te parece, ya sé que no es el motivo de la entrevista, pero entenderás que la actualidad manda, que hace unos minutos hemos conocido esa desconvocatoria del paro de la Coordinadora de Transportistas y quisiera conocer tu opinión de esta desconvocatoria.
Bueno, realmente nosotros desde el minuto uno en el Consejo de Transportes COE, donde están todas las organizaciones de transportistas que están registradas dentro del Ministerio de Transportes, pues no apoyamos este paro porque creemos que no era necesario en estos momentos y que por nuestra parte se estaban cumpliendo ciertas exigencias que habíamos marcado en marzo con el Ministerio de Transportes. Y bueno, esta convocatoria, como hemos visto, pues no ha durado nada. Ya lo sabíamos que no iba a durar y, por tanto, pues gracias a Dios no hemos sufrido la cadena de suministros, como bien comentabas, en los supermercados y demás. Sí es cierto que en algunas localidades de España ha habido conatos y ha habido en el sur también, en Cádiz, hemos tenido algún incidente, pero bueno, sin mayor problema destacable.
Hombre, hay una cosa que, independientemente, sin entrar a valorar los motivos de la convocatoria, etcétera, que a mí me llamaba la atención, porque es verdad que muchos transportistas son autónomos, ¿no? Y parecía un poco extraño que en una de las temporadas importantes para ellos, porque, claro, el Black Friday, y la Navidad, etcétera, etcétera, son momentos de muchísimo trabajo para ellos, que fuera justo el momento en el que se pusieran de huelga.
Claro, y además nosotros estamos pidiendo rebajas, tratando en las reducciones de las retenciones del IRPF a los autónomos. Hemos hecho bastantes avances y sobre todo también con la aportación del gobierno de ese 20%, que tampoco es que sea la panacea, según está la gasolina, la energía y según está todo disparado. Pero bueno, en estos momentos que, como bien ha dicho, tenemos mucho trabajo, los autónomos transportistas es un pico alto de actividad desde ahora hasta que pase hasta mediados de enero, y por lo tanto no era el momento es el momento de trabajar y de hacer caja que falta nos hace.
Claro. Lo que sí habría que reclamar ya puestos, ¿no?, es que se prorrogue a partir del 1 de enero, que está todavía ahí en el aire.
Sí, yo creo que esto va un poco como cuando nos pasó con los ERTE. Recordáis que pues no, al gobierno le gusta cada 3 meses que nos reunamos, que peleemos esa prórroga, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, presionando para que eso no acabe, porque la crisis ha sido bastante profunda, no solo con la pandemia, sino con la subida que tuvimos a final del año 21 de toda la inflación, y ya se agravó con la guerra de Ucrania, con todos los gastos, ¿no?
Claro. Aclarar que decimos lo de la prórroga del 1 de enero, nos referimos a esa subvención, digamos, de 20 céntimos de tanto la gasolina como el gasoil y demás, ¿no? Que afecta no solamente a los transportistas, Fermín, sino que hay que decir que
a todos,
pero desde luego a aquellos autónomos que necesitan el coche para desarrollar su actividad, y estoy pensando, por ejemplo, en los comerciales o en otro tipo de profesionales, ¿no?
A todos los profesionales dedicados al sector, y luego también, lógicamente, pues a todos los trabajadores, ¿no?, por cuenta ajena también, que tienen que utilizar el coche para desplazarse a su puesto de trabajo.
Claro. Pero te habíamos llamado, ya nos lo has apuntado, Fermín, por esa propuesta que habéis hecho desde ATA, para que se reduzca, digamos, del 15 al 10% el pago anticipado, digamos, del IRPF,
eso es,
¿no?
Eso es, sí, ahí lo que hemos solicitado es la aplicación transitoria, ¿no?, de esa reducción de las retenciones incluidos a cuenta sobre esos rendimientos derivados y de los pagos fraccionados, bueno, porque si se reduzca, no creo que estemos pidiendo nada descomunal. Estamos pidiendo una rebaja que entendemos, y nuestros técnicos así lo entienden, que es posible asumir por parte del gobierno, porque un autónomo que factura al final 2.000 euros tiene una retención sin descontar gastos de ese 15%, son unos 300. La declaración de la renta pues se actualiza teniendo en cuenta esos ingresos y gastos, ¿no? Entonces, desde ATA solicitamos que se reduzcan ya esas retenciones, pues para dejar de actuar como financiera del Estado, porque es que la vaca ya no da más leche.
Ya. Sí, porque hay que recordar que, Fermín, los autónomos van adelantando los pagos de IRPF cada trimestre, que muchos después se les tiene que devolver, o sea que no estáis pidiendo que paguen menos.
No, luego se devuelve la renta, claro, no, estamos pidiendo, bueno, pues que dejemos de actuar como si fuéramos un banco, que no somos un banco, y encima es el sector, yo creo, de la población que al final más sufre. Muy por encima, yo diría, de los trabajadores por cuenta ajena, que tienen muchas más seguridades que un autónomo persona física que tiene que levantarse cada mañana y que depende de si sale a trabajar o no, de que cobre.
No.
Es así de claro.
¿Pero qué ventajas tendría para el autónomo? Que tendría mayor liquidez, entiendo.
Claro, la idea es que tengamos una mayor tesorería en el corto plazo, porque estamos viviendo muchos problemas en el corto plazo de tensiones de liquidez, de tensiones de tesorería. Entonces, a nuestro modo de ver, el dinero debe estar en el bolsillo de los ciudadanos, en este caso de los autónomos, para que sigan haciendo actividad y para que sigan generando negocio, que es lo que quieren hacer cada mañana que se levanta.
Y luego, además, digamos que es una medida que planteáis como una medida específica para los años 2023 y 2024.
Sí, que no estamos diciendo que sea una medida, bueno, iremos revisando trimestre a trimestre cómo está evolucionando la economía, pero, bueno, estamos pidiendo algo lógico. Entonces, entendemos también la coyuntura actual en todo lo a nivel general, y por eso pedimos, oye, el 2023 y 2024, y iremos revisando.
Ya. De cualquier manera, no sé si esta medida, además de anunciarla públicamente, habéis tenido contactos con quien puede aplicarla, que es el Ministerio de Hacienda, y no sé si habéis recibido respuesta.
Bueno, todavía no. Es cierto que tenemos una mesa abierta de diálogo constante y permanente, y ahí los técnicos, tanto del Estado como nuestro, están trabajando día a día. Y yo, sinceramente, soy optimista en cuanto a las conversaciones.
O sea que, de momento, por lo menos nos han cerrado, nos han pegado un portazo, ¿no?
No. De momento no.
Bueno, pues
si no, ya lo denunciaremos en los medios.
Claro, sí, desde luego que sí. Oye, y ya aprovechamos, porque la semana pasada hicisteis la gran presentación en Tres Cantos de una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que impulsáis desde CEAGE y desde ATA, que es el autobús del emprendedor, que va a recorrer varios municipios de nuestra comunidad. Hoy, si no recuerdo mal, estabais en Camarma de Esteruelas.
En Camarma, mañana estaremos en Meco y pasado, ahora te digo, el autobús, la idea es que recorra 20 municipios, norte, sur, este y oeste, y pasado estaremos en San Fernando de Henares.
Y, o sea, estáis ahora por la zona del Henares.
Ahora de la zona este, eso sí. Estuvimos la semana pasada en la zona norte, la semana que viene estaremos en el sur, empezaremos en el Álamo, Aranjuez, Arroyo Molinos, Navalcarnero y San Martín de la Vega, y ya terminaremos del 28 de noviembre al 2 de diciembre en la zona oeste de Guadarrama, Galapagar, Alpedrete, San Lorenzo y Torrelodones. Por tanto, bueno, la idea es que asesoremos a esas personas que no viven en la capital, que hay autónomos y personas que quieren emprender en esos pueblos, y la verdad es que yo sinceramente estoy muy contento porque está resultando muy por encima de los objetivos que nos habíamos marcado, y la gente está respondiendo bastante bien y están entrando por bastantes asesoramientos, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, al final, hacer llegar a aquellas personas que están en pueblos pues, más pequeños o que no tienen esa posibilidad de desplazarse habitualmente a Madrid, que es donde bueno, el núcleo al final de la comunidad es Madrid y es donde más se mueven todo ese tipo de cosas y hay gente que no se desplaza por razones obvias de su trabajo, ¿no? Entonces nos acercamos a ellos de esa manera. Y la verdad que está resultando bastante, bastante positivo.
Bueno, lo primero de todo, encontráis gente, porque desde luego hay que ser muy valiente, dadas las circunstancias que vivimos en estos momentos, pues, para lanzarse a montar un proyecto.
Pues fíjate, te voy a dar una anécdota, ¿no? Cuando estuvimos en Tres Cantos, que fue el primer pueblo que estuvimos, estuvimos en la inauguración y demás, pues había aquí, entró en un espacio de una hora un chico que quería emprender, que tenía 22 años, que había estado estudiando una FP, y luego detrás entró un señor con 67 años que tenía dos ideas de proyecto para arrancar, y a mí me pareció
el contraste, ¿no?
Vamos, o sea, espectacular que haya todavía esa ilusión, ¿no? Entonces, que no tienes por qué ser joven para emprender.
Hombre, es que de las crisis surgen oportunidades también, esto conviene recordarlo, ¿verdad? Que no todo es negativo, a pesar de que la coyuntura sea más o menos...
No acompaña.
Eso, efectivamente. Bueno, ¿y qué servicios proporcionáis desde el autobús?
Bueno, ahí que es un proyecto que viene de los fondos de la Unión Europea, a través de la Comunidad Autónoma de Madrid, y ahí nos hemos marcado unos objetivos que son mejorar aquellos negocios en los que no estén digitalizados, ayudarles a mejorar en la digitalización, a ayudarles también en la economía verde, en la sostenibilidad, en todas aquellas líneas que Europa nos está marcando para todos los negocios, no solo para las grandes empresas, sino también para los pequeños comercios, y que puedan ser todavía más competitivos dentro de su ámbito de actuación. Y al margen de ese proyecto, nosotros como organizaciones, como ATA y como CEAGE, pues ponemos a disposición también nuestros técnicos para el asesoramiento, no solamente en esas materias, sino en el asesoramiento fiscal, en el asesoramiento laboral, en aquellas ayudas que muchos desconocen, muy bien, porque pues no están acostumbrados y porque es tan farragoso a veces nuestro sistema gubernamental que tenemos, con las ayudas del Estado, las de las comunidades autónomas, las de tu ayuntamiento, pues todo eso se lo centralizamos también para informarles y para ayudarles en ese acompañamiento, con el kit digital también que sacó el gobierno, pues ayudarles a hacer todo el proceso, que a veces es un poco farragoso, muchos de ellos desisten por la cantidad de papeles que tienen que andar aportando y demás.
Ya. Bueno, y luego que tenemos ayudas generales, ayudas para determinados sectores, para determinadas actividades, uno cuando empieza, otras veces hemos comentado que quizá Fermín falta a lo mejor un poquito más de ayuda para la consolidación o para negocios que pasan por crisis y demás. En fin, que es muy complejo todo eso.
Fíjate, claro, tenemos ayudas para emprender, es decir, la tarifa plana que tanto peleamos en su día de 12 a 24 meses en algunas comunidades autónomas, cuota cero de, para el primer negocio. Para cuando te
bueno, aquí a partir del 1 de enero. No vaya a ser que corran mañana.
Se amplía, ¿no? Y eso está muy bien, pero ¿qué pasa a partir del segundo, del tercer año, que es cuando más las estadísticas más nos dicen que las empresas fallecen, que mueren, que cierran, que van a concurso? Es ahí también donde hay que poner el foco, ¿no? Por eso somos tan insistentes en ayudar a las empresas en la consolidación, en consolidar su proyecto, que a partir del tercer o cuarto año empiezan a tener ciertas tensiones de tesorería, se acercan también a la devolución de la deuda bancaria, que suele estar en el quinto año de un proyecto, y es ahí donde hay que ayudar, sobre todo también, y poner el foco para que puedan devolver su deuda y salgan ya de ese atolladero, ¿no?
Y luego hay veces que los negocios mueren de éxito, porque yo tengo una experiencia muy próxima de un negocio que creció tanto a partir del segundo o tercer año que todavía los ingresos no acompañaban a ese crecimiento, y hubiera sido algo circunstancial, pero finalmente, a pesar del crecimiento, pues esa empresa naufragó.
Claro, muchas veces incluso también por los márgenes que estamos trabajando, comercios, ¿no? Gente que tenga un comercio sabe de lo que hablo. En agosto del año 21 pagaba un pequeño comercio, a lo mejor pagó una factura de luz de 1.200 y ahora está pagando una de 2.500 o 2.800 incluso. Entonces, todo eso va contra el margen y va contra la tesorería, evidentemente, y las empresas no pueden llevarse ciertas cuentas al déficit como hace el Estado, que dice, bueno, pues esto me lo llevo al déficit, ya, pero es que nosotros llevamos al cierre o no hay una partida contable dentro de nuestros balances donde diga, no, pues esto te lo llevas al déficit y sigues funcionando como hace el Estado, ¿no?
Claro. En fin, bueno, pues que se acerquen los oyentes de Madrid Trabaja en esa ruta que nos ha definido. De todas formas, habrá alguna página web donde se pueda seguir las fechas que nos has relatado, pero por si alguien
la web
no ha tomado
más
nota.
Másemprendimiento.es, y si no, ponen Comunidad de Madrid Más Emprendimiento y les sale en el buscador.
Perfecto. Pues Fermín, que un placer haber
compartido. Muchas gracias y a ver si nos vemos.
Pues ya una vez que más o menos tenemos una vida medianamente normal, pues cuando sea, muy prontito, seguro. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 3 y 25 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas, segundos necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Con Nieves Herrero, todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta. Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda
Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Para aquellas personas que echáis de menos nuestra mesa de autónomas, que es habitual todos los martes, enseguida vamos a tener con nosotros a Miguel Muñoz de M&M Consulting, con el que vamos a charlar de todos estos asuntos que estamos planteando, tanto con Fermín Albaladejo como con nuestra siguiente invitada. Porque estábamos hablando de ese autobús del emprendedor de ATA, nos comentaban que efectivamente pues hay muchas ayudas que en muchas ocasiones las personas que tienen negocios abiertos en nuestra comunidad autónoma pueden tener una posibilidad de acogerse a ellas, como es las siguientes de las que vamos a hablar. Son 12 millones de euros que van a ayudar a mejorar la digitalización, sobre todo el pequeño comercio. Es decir, que si tú tienes una pequeña tienda de barrio de la que siempre hablamos, siempre hacemos alusión cada martes aquí, porque es la, digamos, el negocio más visible cuando hablamos de autónomos y pymes, pues vas a poder participar en este proceso que impulsa la Comunidad de Madrid. Tenemos con nosotros a Marta Nieto, que es directora general de Comercio y Consumo. Marta, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre, yo creo que es una buena noticia, porque además estamos hablando de una cuantía importante, la que se puede destinar a cada uno de esos negocios. Y Marta, nos ha demostrado la pandemia que aquellos que consiguieron digitalizarse sobrevivieron mucho más holgadamente que los que no lo hicieron.
Sí, es cierto. La pandemia aceleró, digamos, ese proceso de transformación digital de nuestro pequeño comercio y les ha servido para pues mejorar ese servicio a sus clientes, y es lo que desde la Comunidad de Madrid queremos seguir impulsando y apoyando. Pero no solo eso, sino también todas aquellas inversiones que hayan tenido que hacer los pequeños comercios, los establecimientos comerciales, para implementar esas medidas de ahorro energético.
O sea que se va a incluir los dos apartados, ¿no? Todo el tema del ahorro energético, que también en este caso estamos hablando, pues, no sé, a lo mejor de utilización de energías renovables, fotovoltaicas, etcétera.
Eso es, todas las medidas que redunden en una mejora de la eficiencia energética, en una reducción del consumo energético por parte de nuestros comercios, pueden ser financiables con cargo a estas ayudas que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid, desde la sustitución de puertas, el cambio de los sistemas de climatización o de iluminación por otros más eficientes, y la mejora de procesos, la gestión y valorización de residuos, la incorporación de procesos de economía circular y, como decíamos, todo lo relativo al impulso a la digitalización, a la transformación digital de nuestro comercio, desde la creación de una página web hasta la mejora del posicionamiento online, la digitalización del comercio ambulante o la implantación de redes wifi en zonas comerciales.
Hay que decir que, además, normalmente cuando se anuncian este programa de ayudas, alguien que haya invertido hace 3 meses o 6 meses dice, ¡ay, qué fastidio, ¿no?, que no he llegado a tiempo! Pero en este caso se puede hacer con carácter retroactivo, es decir, desde el 1 de enero de este año, si se han hecho esas inversiones en esos apartados que nos comentabas, van a poder presentar la solicitud.
Eso es, justamente desde el 1 de enero de 2022 hasta el 15 de diciembre de este año, todas las inversiones que nuestros comerciantes hayan hecho en estos conceptos pueden ser objeto de esta ayuda, que la pondremos en marcha, si todo va bien, la próxima semana. Abriremos el plazo de solicitud la próxima semana.
Bueno, pues a partir de la próxima semana será posible. He hablado mucho del comercio, pero también os dirigís a otros sectores de venta, de reparación de vehículos, por ejemplo.
Sí, estas ayudas van dirigidas tanto al comercio minorista tradicional, carnicerías, panaderías, zapaterías, las pequeñas tiendas de barrio que hacías mención antes, pero también a las actividades de venta y reparación de vehículos, talleres, concesionarios, y al comercio mayorista, a los comercios que no venden directamente al consumidor final, pero que venden a otros comerciantes, como serían, por ejemplo, las empresas que están en Mercamadrid. Y además de estos sectores y de beneficiar singularmente a autónomos y pequeñas y medianas empresas del sector comercial, también podrán solicitar estas ayudas las asociaciones, las federaciones o las confederaciones que los agrupen y que representen mayoritariamente a pequeñas empresas del sector comercial.
Y luego, por otro lado, también es importante que se subvencione hasta el 90% del proyecto, o sea que prácticamente casi la totalidad.
Sí, es un esfuerzo, digamos, importante por parte de la consejería, pero queríamos pues ayudar en todo lo que podamos a esos pequeños comercios a realizar las inversiones que necesiten para mejorar su competitividad y su eficiencia energética, y por eso planteamos ese porcentaje del 90% sobre la inversión realizada y con un límite máximo, una cuantía máxima de subvención por beneficiario que podría alcanzar los 200.000 euros.
Bueno, que es una cantidad muy importante. Lo que no sé es si es compatible con otro tipo de ayudas, porque hablábamos del tema de la digitalización, tenemos el kit digital ahora funcionando, hemos hablado a lo largo de este año también de ayudas de los ayuntamientos dirigidas al pequeño comercio, en algunos casos para otros fines, pero también en algunos para estos que estamos relatando. ¿Serían compatibles?
Claro, estas ayudas, como se dirigen muy específicamente a cuestiones de transformación digital, no son compatibles con el kit digital, porque digamos que muchas de las acciones subvencionables coincidirían y no se puede subvencionar el mismo proyecto por dos vías distintas, pero sí que son mucho más amplias que el kit digital, porque el kit digital solo llega como máximo a 12.000 euros por beneficiario en el caso de que sea una mediana empresa, o 6.000 o 2.000 en función de si es una pequeña. Aquí podemos llegar, como decía, hasta 200.000 euros en función del proyecto que se presente. Queremos apoyar pues todas las inversiones que tengan pues un potencial de transformación efectiva y de mejora real de nuestro comercio.
Por ser prácticos, para aquellas personas que nos están escuchando, que tienen un comercio minorista o mayorista o de reparación de vehículos, si ven que su digitalización les va a costar más de lo que les subvenciona el kit digital, por tanto, que paren los trámites y que estudien ese programa que vais a impulsar desde la Comunidad de Madrid,
claro,
¿no?
Claro, además pueden incluir cualquier otra de las acciones subvencionables a las que hemos hecho mención. No tiene por qué ser solo un proyecto de digitalización, sino que puede ser ayudado o apoyado por nuestra parte tanto esa inversión en digitalización como todo lo que tenga que ver con sostenibilidad energética, con lo cual se requiere una inversión mínima de 15.000 euros, pero entre los distintos conceptos a los que se puede apoyar, pues se puede, digamos, montar un proyecto interesante por cada comerciante que esté interesado en solicitar estas ayudas.
Sí, o sea que ese proyecto mínimo de 15.000 euros puede tener, digamos, objetivos en diferentes frentes, ¿no? Todos con el objetivo de modernizar, digamos, el negocio.
Claro que sí.
Bueno, ¿y cómo va a ser el trámite? Porque estas cosas, bueno, ahora hablaremos con nuestro compañero Miguel Muñoz, que es asesor de empresas, y siempre nos da un poco de vértigo el presentar las solicitudes de este tipo de programas. ¿Nos lo vais a poner fácil?
Intentaremos ponerlo lo más fácil posible. Es verdad que siempre da un poco de vértigo enfrentarse con la administración y con los trámites y los papeleos, pero estas ayudas se podrán solicitar a través de la página web de la Comunidad de Madrid de forma telemática, y todos los trámites se hacen de esa manera, pudiendo aportar la documentación que sea requerida a través de Internet. Y es verdad que pues, se requiere, lógicamente, una serie de documentos que son imprescindibles para valorar correctamente los proyectos y las inversiones, pero siempre intentamos hacerlo de la manera más ágil y más sencilla posible. Y de todas formas, en cualquier caso, pues todo el equipo de la Dirección General de Comercio y Consumo estamos a disposición de nuestros comerciantes para cualquier duda que nos quieran trasladar.
Y la segunda pregunta, que seguro que te van a hacer, es ¿y luego llegará el dinero ágilmente también?
Lo hemos hecho todo para que sea lo más sencillo, lo más ágil posible. El hecho de que en esta convocatoria de 2022, que vamos a poner en marcha la próxima semana, vayamos a inversiones ya realizadas, sí, nos puede agilizar mucho a la hora de justificar y, claro, y luego tramitar los pagos.
Claro, sí, porque son obras ya, obras o proyectos ya ejecutados y que hay facturas por medio, claro, que demuestran, ¿no?
Claro, en el momento en que se presenten las facturas con los correspondientes justificantes de pago, todo se hace mucho más sencillo y más ágil.
Claro. Bueno, y habrá un final de plazo. Nos comentabas que se abría la semana que viene, pero ¿habrá mucho plazo? ¿Estará permanentemente abierta esta línea de ayudas?
Esta convocatoria, como vamos, tenemos que cumplir los plazos que nos marcan desde la Unión Europea, porque estas ayudas son financiadas con fondos europeos, tienen un plazo de 15 días hábiles desde que se publica la convocatoria. Y luego habrá otra convocatoria en 2023 para los proyectos que ya se lleven a cabo en el próximo ejercicio.
Ah, bueno, pues esto también es interesante porque, oye, a lo mejor hay alguna persona que se esté planteando el modernizar su negocio, tanto en el aspecto digital como en el aspecto de sostenibilidad, que si no lo ha hecho este año, pues que sepa que el año que viene va a continuar este programa. Lo cual
esa es la idea, que aquellas empresas, que, o sea, aquellos empresarios del sector comercial que hayan hecho inversiones durante este año 2022 lo puedan presentar en esta convocatoria que va a salir la próxima semana, pero aquellos que no hayan hecho esas inversiones o estén en proceso de terminarlas o prevean realizar algún tipo de proyecto de este tipo durante el próximo ejercicio podrán solicitarlo en la convocatoria 2023. En total, como bien comentabas, van a ser 12 millones de euros destinados a esta finalidad.
Y luego que sabes, Marta, que habrá personas que emprendan o no la acción en función de esta charla que estamos teniendo, por la previsión de decir, oye, pues sí, me voy a gastar determinado dinero en inversión, pero una parte importante, pues no, desde, en este caso, la Comunidad de Madrid, me van a ayudar. Porque además también es a fondo perdido, Marta, no hace falta decirlo.
Sí,
porque como últimamente lo de los préstamos también nos ha dado muchos quebraderos de cabeza, esto es a fondo perdido.
Esto es a fondo perdido. En el momento que se justifique y se abone el pago, pues es una ayuda, un apoyo que recibe el comerciante y no tiene que hacer nada más. Y que además se une a los programas de apoyo al pequeño comercio que tenemos tradicionalmente la Dirección General de Comercio y Consumo y que también van destinados a nuestras pequeñas y medianas empresas. Estas ayudas del Fondo Tecnológico que vamos a poner en marcha la próxima semana pues son realmente muy atractivas, primero por la dotación presupuestaria que tienen y segundo por ese porcentaje de subvención que puede llegar hasta el 90%, con lo cual pues yo animo a todos los comerciantes, a todos los empresarios que nos estén escuchando a que nos soliciten estas ayudas, porque lo que queremos desde la Comunidad de Madrid es que lleguen al tejido comercial, a nuestras empresas, lo más rápido posible.
Pues así lo esperamos y estaremos muy pendientes ya no solamente de esta convocatoria de la que te acabamos de informar, sino ya de la del año que viene y de otras ayudas que se vayan anunciando desde la Dirección General de Comercio y Consumo y desde la Consejería de Economía. Marta Nieto, directora general de Comercio y Consumo, muchas gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Y tenemos ya a nuestro Miguel Muñoz de la Mesa de Autónomos. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier y compañía. ¿Cómo vamos?
Pues nada, hemos ido calentando motores para hablar contigo de todo un poco, de todo lo que hemos venido comentando en este inicio de programa con nuestros respectivos invitados. Empezamos por esto último. Qué importante es que tus clientes, por ejemplo, sepan que el año que viene, si se van a digitalizar, si van a apostar por la sostenibilidad medioambiental de tu negocio, pues puedan partir de unas ayudas que año a año se van a ir ejecutando desde, en este caso, la Comunidad de Madrid.
Esto es una maravilla, el tema de la digitalización es una lluvia de millones, esto parece la lotería de Navidad y es verdad que es el momento de aprovecharlo, es decir, parece mentira, pero ya tenemos, sobre todo en el tema de la digitalización, con el kit digital y ahora con esta convocatoria de la Comunidad de Madrid, pues es el momento de aprovechar un poco para renovar nuestros negocios, ¿no? Porque parece como que nos quieren decir que estamos un poco desfasados, ¿no? Cuando realmente puede que lleven razón. Y entonces, yo creo que es el momento de ayudar, ¿no? De mejorar el negocio para aprovechar ese dinero que viene de Europa.
Tenemos que hacer un poco de autocrítica, es decir, que efectivamente muchos pequeños negocios, muchos pequeños, en este caso comerciantes, que es a los que se dirige la ayuda de la Comunidad de Madrid, sí que han hecho un esfuerzo, y aquí lo hemos comentado, Miguel, y lo comentábamos con la directora general, que muchos negocios que se digitalizaron durante la pandemia han sobrevivido en mejores condiciones que los que no lo hicieron a ese momento tan crítico, ¿no? Pero hay otros muchos que siguen todavía teniendo miedo a este mundillo.
Sí, bueno, si yo no discuto que la medida sea positiva, que de hecho lo es, ¿no? Y que a lo mejor no se trata ahora de volverse loco y montar una tienda digital y poner todos los productos online, porque a lo mejor la ventaja competitiva de muchos negocios precisamente está en eso, ¿no? En el trato directo para intentar luchar con tanta oferta digital, ¿no? Pero sí que es verdad que hay algunos aspectos que deberían de tocarse, el tema de redes sociales, la publicidad, un buen plan de marketing para esos pequeños negocios que sin ser un negocio online, pues sí que pueden incrementar sus ventas dándole una mayor visibilidad que a día de hoy, como tú bien dices, pues hay gente que todavía no es que no la hayan hecho, sino que no le han dado una prioridad.
Ya, pero a veces yo, y seguro que tú tienes también ejemplos, el hecho de que en la pandemia se pudiera pedir productos a tu carnicero del barrio, por ejemplo, a través de WhatsApp y que te los llevasen a casa, pues el trato sigue siendo personalizado, pero de alguna manera contribuyes a luchar contra una de las ventajas que puedan tener las grandes superficies de llevarte el producto a casa.
Sí, bueno, que en definitiva, como tú dices, no está de más tener esa alternativa, es decir, no utilizarlo como una sustitución a tu negocio tradicional, el del trato personal, el de mostrar el género directamente al cliente, sino, bueno, pues tener una segunda vía de ofrecer tus productos y, bueno, pues si
para con otro eso público.
Claro, si con eso consigues captar una demanda que no tenías o incluso la propia que tienes, incrementarla porque para alguna gente sea más cómodo a veces hacer el pedido online que ir allí a tu negocio, pues yo creo que es el momento de aprovecharlo. Y si encima te lo financian, pues la verdad que, bueno, si es verdad, como decían, que el pago va a ser ágil, yo la verdad que estoy encantado, yo de participar por lo menos en las solicitudes.
Sí, ya luego os marearán a los asesores pidiendo datos y más datos.
Sí, porque aunque digan que el sistema es muy fácil, toda la documentación se puede subir a la plataforma y, bueno, pues con un certificado digital evidentemente se puede hacer, pero al final ya sabe Javier que al que le toca lidiar somos a los asesores, claro. ¿No? Que no es que lo hagamos mejor, sino tal vez lo hacemos más rápido y, bueno, pues no quieren o quieren saltarse un poco todo el tedioso trámite de pues sobre todo de saber qué te piden, qué documentos tienes que reunir y luego presentar la solicitud en la plataforma de turno. Bueno, pues nosotros lo hacemos un poco más ágil porque ya estamos un poco más acostumbrados, ¿no?
¿Tenéis práctica?
Sí, tenemos práctica, pero todo depende también, como tú le preguntabas, es que no lo pongas muy difícil, ¿no? Porque hay veces que la documentación que requieren, pues como tú bien sabes, es ya redundante, ¿no? O sea, piden información de la que ya disponen, ¿no? De distintas instituciones pueden comprobar, pero sin embargo, una y otra vez inciden en que aportes documentación
de sobre estar la al corriente fiscal, de pago de la
claro,
agencia
que
tributaria,
de alta,
de, sí.
Todo ese tipo de cosas ya se saben, ¿no? Porque son muchas las veces que se presentan, pero bueno, que no vamos a poner pegas si el fin es conseguir una fuente de financiación para proyectos que mejoren nuestro negocio, en definitiva.
Fíjate que yo, en el caso de algún ayuntamiento, pregunté sobre este tipo de trámites que efectivamente son un poco redundantes y me decían que por ellos no lo pedirían, pero que es que la ley les obliga a ello, la ley estatal, digamos, la que regula el proceso de subvenciones, de ayudas, etcétera, etcétera, y que aunque sea redundante y que hoy en día esos sistemas se podrían hacer mucho más ágiles consultando entre las propias administraciones, digamos que todavía la ley está muy por detrás de las posibilidades digitales, precisamente, que se producen.
Bueno, pues estamos a tiempo de arreglarlo, ¿no? Porque es cierto que para otro tipo de trámites también hay otras normas que establecen que la administración no va a solicitar documentación de la que ya disponga. Pero claro, como ya entramos en distintas administraciones, estatal, local, provincial, pues entonces parece que no hay un flujo de información entre ellos que agilizaría mucho más esto. O tal vez, Javier, se hace también un poco para hacer una selección, ¿no? Y decir, bueno, pues el que realmente esté capacitado para presentar la solicitud es verdaderamente un buen candidato, ¿no? Para, en este caso, para una digitalización, ¿no?
Tendrá futuro su negocio, ¿no? Si sabe hacer esto, tendrá futuro su negocio.
Es como una especie de autodiagnóstico. Sí. Si es capaz de hacer esto, este es nuestro hombre, ¿no? Nuestra mujer, ¿no? Sí. Para esto es lo que queremos financiar.
Buena conclusión la tuya, muy perspicaz. Bueno, enseguida vamos a hablar de la otra propuesta que lanzaba ATA, pero es que me reclaman los clientes, Miguel, tenemos que hacerles caso, sin ellos no podemos vivir. Venga.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Este jueves juega España.
Es el amistoso de la selección española antes del Mundial.
Desde las 4:30 de la tarde, en el 106 de la FM, en el partido de la Onda, nos ponemos la camiseta del equipo nacional en el compromiso ante Jordania.
De fondo ya el sueño de Qatar.
Todos con España.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto. Rodeados de naturaleza, con los mejores servicios públicos y sistemas de conectividad. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos que pueden mejorar tus opciones de encontrar un empleo y empezamos con uno muy apropiado para el día de hoy, que es el de cualificación inicial de conductores para el transporte de mercancías.
Del 28 de noviembre al 24 de enero, los alumnos adquirirán las destrezas necesarias para obtener el certificado de aptitud profesional, el CAP, para el transporte de mercancías. Los desempleados tendrán preferencia para acceder al programa.
Ese que luego decimos en las ofertas que nos piden para trabajar de transportistas. Y hay un curso de obras de fábrica vista en la Fundación Laboral de la Construcción.
Comienza el 1 de diciembre y los alumnos van a aprender a operar correctamente con equipos de trabajo, también a controlar la elaboración de morteros y hormigones y a levantar fábricas vistas de diferentes materiales. Tendrá una duración total de 2 meses.
Hablamos de otra oportunidad para formarse como operador auxiliar de mantenimiento en electromecánica de vehículos.
Los participantes de este curso obtendrán un certificado de profesionalidad y aprenderán a efectuar operaciones de mecanizado básico, a desmontar, montar y sustituir elementos mecánicos simples de vehículos y a hacer lo propio con objetos eléctricos. Comienza el 12 de diciembre y se dará preferencia a desempleados.
Hay un curso de planificación de seguridad informática en empresas.
Sí, aquí el programa va a girar en torno a la identificación de posibles debilidades, amenazas y ataques que puedan sufrir las empresas, la administración de la seguridad en redes y el manejo de tecnologías criptográficas y sistemas de autenticación. Comienza el próximo 29 de diciembre.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda y si pinchas sobre nuestra web encontrarás los cursos de formación de este 15 de noviembre. Y sabéis que hemos estrenado esta temporada un espacio dedicado a las cooperativas que operan en nuestra comunidad autónoma. Hoy vamos a hablar con Helechos, que es una cooperativa dedicada a la jardinería. Pedro Trigo es su presidente. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. ¿Qué tal estamos?
Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal estáis?
Pues bien, aquí, llegando ya al final del 2022.
¿Y cómo ha ido el año 2022?
Bueno, pues empezó, como sabes, con esta incertidumbre tan grande que nos ha traído el tema de la ocupación de Ucrania. Y en torno a eso ha sido un sector como el nuestro, tan delicado como es la jardinería, pues al principio lo hemos estado sufriendo, pero de verdad es que estamos remontando ya al final de año y esperemos acabarlo de manera positiva.
¿Tenéis vuestro centro en Leganés?
Sí, tenemos un centro que es el centro de jardinería, que es en el que vendemos los productos de jardinería y plantas al público en general, y también tenemos nuestras instalaciones, que es donde tenemos todo nuestro cuartel general para las otras áreas de trabajo, como son el mantenimiento de zonas verdes y obras de jardinería, y el centro de formación que tenemos para dar cursos certificados, que también damos, homologados con la Comunidad de Madrid.
Sí, sí. O sea, es que en realidad vuestro negocio tiene diferentes patas, ¿no?
Sí, sí, sí. A lo largo de los 37 años ya casi que llevamos de andadura, pues hemos ido consolidando y digamos, también diversificando para ir haciendo del mundo este de la jardinería un enfoque un poquito más abierto, sí, efectivamente.
Desde venta al por menor hasta esas obras que nos comentabas.
Sí, efectivamente.
Diseñando jardines y poniéndolos en marcha, ¿no?
Eso es, efectivamente. Nuestros clientes son tanto cliente público, desde un ayuntamiento hasta una institución de la Comunidad de Madrid o de cualquier institución relacionada con la administración, hasta el cliente particular, efectivamente.
Y luego esa formación que también, ¿se animan mucho los jóvenes a ser jardineros o no?
Sí, sí, la verdad es que nos sorprende porque llevamos muchos años formando jardineros y seguimos llenando los cursos. Son cursos casi en su mayor parte orientados a desempleados, y son cursos que tienen certificado de profesionalidad. Y no solamente tocamos el tema de jardinería, sino también temas cada vez más agrícolas. Incluso, sí. De repente...
La vuelta a los orígenes.
Sí, se ha despertado la curiosidad sobre todo por el tema de la jardinería ecológica, por saber en cultivar un trozo de tierra. No sé si estás viendo un poco cómo están los tiempos para tocar, para el necesita la gente hacer algo más tangible, ¿no? Y menos que esté en la nube. No sé muy bien por qué, pero es verdad que están teniendo mucha aceptación. Sí.
Ya nos comentabas que lleváis 37 años, empezasteis en 1985, con lo cual sois de los veteranos.
Sí, de los veteranos, de estos que cuando vas por ahí a algún encuentro de cooperativismo, de economía social...
Te consideran el hermano mayor, ¿no?
Pues casi, sí, somos de los que empezamos muy jovencitos, eso sí, pero bueno, es verdad que ya van pasando los años y sí, somos una cooperativa de las más arraigadas en nuestra región, sí.
¿Y qué aporta el cooperativismo o esta actividad o esta forma de gestionar el negocio al mundo de la jardinería? ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene con respecto a si os hubierais constituido como una empresa, digamos, fuera de la economía social?
Yo creo que las ventajas que aporta el cooperativismo a todas las disciplinas en general, que es que son unas organizaciones mucho más implicadas. O sea, los propios principios cooperativos hacen que estas organizaciones tengan un desarrollo de sus trabajos mucho más comprometidos no solo con los clientes, sino con el entorno en el que se ubican. Son empresas que están afincadas en el territorio, no están circunstancialmente como están otro tipo de empresas. La forma de trabajar de las cooperativas, donde el socio es el trabajador de la empresa, mayoritariamente, fundamentalmente, también tenemos trabajadores contratados, pero en mucha menor proporción, y son futuros socios, además. Esto le confiere a la cooperativa pues, un nivel de implicación a los trabajadores que no tienen a lo mejor otras empresas, porque necesitan que su empresa funcione bien por su propio futuro y por el entorno.
Claro.
De manera muy resumida, claro.
No, pero ya sabes que el tiempo en los medios de comunicación es así.
Sí.
Hay que resumir, pero yo creo que lo has hecho de manera fantástica. Pedro Trigo, presidente de la cooperativa Helechos, muchas gracias.
Sí, gracias a vosotros, cuando queráis.
Muchas gracias.
Sí, gracias a vosotros y cuando queráis estamos a vuestra disposición.
Un día hablaremos de cooperativas en el mundo de la cultura, que de eso sabe mucho nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas.
Muy buenas, efectivamente, fundamentales en el tejido cultural de este país. Y de hecho, fíjate que la semana que viene se va a presentar en Madrid una serie de compañías, de las más veteranas de este país, que se han juntado también como cooperativistas, pero para levantar un festival de teatro y hacer un festival de teatro itinerante, porque, vamos, efectivamente, lo que yo me dedico, el mundo, eso de cooperar y de cooperativa, bueno, y también yo soy vasca y en el País Vasco las cooperativas, claro, han sido históricas.
Desde luego, de las grandes cooperativas que existen en nuestro país, nacieron en el País Vasco y en Mondragón,
eso te iba a decir. Para mí, la referencia básica del cooperativismo en este país.
Bueno, pero hoy nos tenías que hablar de otro asunto, ¿no?
Bueno, mira, como yo suelo andar siempre leyendo a ver qué pasa con los autónomos, no es porque mi vida no sea lo suficientemente triste, pero a veces pues tengo que consolarme con la tristeza de otros, he leído en una asociación de autónomos de Murcia, me parece que era, publicaba ayer u hoy, a mí yo me levanto tan temprano que a mí se me juntan las horas, ¿eh? No sé qué día estoy, pero sé que es martes, porque tengo este programa, que los autónomos estábamos en peligro de extinción. A mí la frase me ha llenado de ternura, la expresión, porque creo que de verdad que es algo que no se valora, que al autónomo hay que protegerle. No es que pidan nada excepcional por los autónomos, pero solo en lo que va de año han desaparecido 200.000 autónomos, es decir, 200.000 personas que se habían generado su propio puesto de trabajo. Y yo también creo que los autónomos somos fundamentales en el funcionamiento y en el tejido económico de un país. Y a todos no les va estupendamente bien. Y no hay más que ver la cantidad de comercios que hay, por ejemplo, en torno a mi casa o a muchas porque yo soy paseanta, que veo cerrados y que veo que están generando que no contribuyen a mantener una economía y un país. Y entonces creo que a mí que se dé la voz de alerta de vez en cuando no está nunca nada mal. Yo admiro a los autónomos que decidieron hacer esto y que les va muy bien, pero los demás tenemos una dura pelea todos los días y creo que está bien que de vez en cuando digamos que nos hagan algunas ayudas, que nos presten algunas ayudas o sobre todo que nos faciliten a veces enfrentarnos a los gastos y a los pagos y a los tributos, pues estaría muy bien.
Bueno, pues nos quedamos con ese comentario, pero no solo, porque tenemos otras noticias que queremos abordar tanto con María como con Miguel, que continúa con nosotros. La factura electrónica, ¿qué ocurre, Alejandro? Te iba a decir Miguel, pero bueno. A ver, yo no le escucho, pero es posible que yo no te escuche y la audiencia sí. Bueno, pues estamos hablando...
Yo tampoco, igual le de algo.
Ah, no, vale.
Ahora sí. Ya. El Ministerio de Hacienda, que ha puesto a disposición de la ciudadanía a través del portal web Factura E, una guía con las preguntas más frecuentes sobre la emisión y recepción de las facturas electrónicas. En la web se explican aspectos como cómo expedirlas correctamente, los programas informáticos necesarios para hacerlo, también se responde a preguntas como si se puede obligar a los clientes a aceptarlas o si es necesario firmarlas electrónicamente. Recordemos que desde 2015 solo están obligados a emitir facturas electrónicas los autónomos y pequeños negocios que presten servicios a las administraciones públicas. Ahora, con la entrada en vigor el 1 de enero de la ley Crea y Crece, se extiende a todos los trabajadores por cuenta propia.
Pero es a partir, Miguel, de 2024, ¿no?
Sí, pero el proceso es tan complejo, Javier, te lo digo por la experiencia nuestra de cuando hay que hacer una factura electrónica a un organismo, que cuanto antes empecemos a leer y a familiarizarnos, mucho mejor, ¿eh? Porque ya te digo que como está el sistema ahora mismo, muy, muy complejo.
Doy fe, y María también, que también ha facturado para alguna administración pública.
Bueno, ayer mismo, y además hay una cosa que si nos obligan a hacerlo, ¿por qué no nos lo pone más fácil? Es una opinión mía.
Sí.
Porque es que todo falla, ¿no? Esto no es así, tiene que estar que no sé cuánto. A mí ayer, porque me exigían un CIF, yo soy autónoma, no tengo CIF, tengo NIF. Entonces, yo entiendo que lo exijan, pero si lo exijan, que lo pongan fáciles. Como yo digo, palelos, sinceramente.
¿Que no llegan las ayudas de Europa?
Sí, precisamente de papeleos hablábamos, que la mayoría de los empresarios considera que ese retraso de los fondos europeos se debe al continuo papeleo que se debe realizar y que es una tremenda pesadilla, así lo dicen, porque se necesita ese dinero con urgencia. De hecho, el Partido Nacional Vasco al gobierno, le incita, le insta a ponerse las pilas para acabar con esa lentitud de los fondos y evitar que se estanque ese crecimiento empresarial.
La burocracia, Miguel.
Nada, tenemos que esperar el año que viene porque yo creo que está todavía muy verde para que ese dinero llegue, ¿eh? La verdad es que la burocracia, como hablábamos antes, es lo que impide que estas cosas adelanten.
María, qué triste, ¿eh?
A mí que yo iba a decir que el Partido Nacionalista Vasco está haciendo bien muchas cosas, sinceramente.
Bueno, pues vosotros sí que lo hacéis bien, María, Miguel, y tanto es así que la semana que viene esperamos contar con vuestra participación en nuestro programa. Así que feliz semana a ambos.
Sí, sí, y yo pido disculpas por lo de la semana pasada.
Bueno, anda, anda. Venga.
Pero pido disculpas.
Venga, oye, que nos vamos ya, María, que no podemos disculparnos mucho tiempo. Mañana a las 3 de la tarde hablaremos de empleo público, así que te esperamos aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.